Muy buenas tardes, son las 13:28 del 6 de noviembre del año 2019. Estamos acá con Fernando Zavala. Una jornada que no se ve tan fácil, por lo menos en los mercados financieros, que lo nuestro. Hay una corrección importante del IPSA, 2,85% abajo. Mientras tanto que el dólar se mantiene tranquilo, 7,43.30 lo estoy viendo. Hay caídas fuertes en la bolsa local en estos días de bastante tensión en los mercados locales, no así en los internacionales, que han tenido una racha bastante...
Que hoy día no tan buena, hoy día la cosa
se entendió corregir. Estamos viendo con el doctor en la mañana y todos los mercados del mundo están positivos, excepto Polonia, el único mercado negativo, y Chile.
Y el Líbano.
Que hoy día se debe haber pegado una corrección de completamente 10% abajo el año, ¿no?
12. El 18 de octubre de 2019 la bolsa cerró en 5.192,39, el IPSA estoy hablando, el S&P, ¿cómo se llama? S&P, no sé cuánto.
SH.
Sí, 5.192 puntos. Hoy transa a 4.580 puntos en este minuto, lo cual son del orden de 500 puntos abajo, por lo tanto es un poquito más de un 10% lo que ha caído en un espacio de casi 3 semanas. ¿Eh? Sí. Es una corrección dura, pero déjame decirte que yo considero, quizás tú me vas a decir que soy poco optimista, pero que ha aguantado bastante la bolsa.
¿Eh? Sí.
Y eso probablemente tiene que ver con que el cobre mejoró justo más o menos al mismo tiempo que surgieron las protestas sociales. El cobre saltó de $2.50 y algo, que lo teníamos hace 3 semanas, a hoy día que está en $2.68 y fracción. ¿Eh?
Bueno, algo tendrá que ver también los problemas que tenemos en Chile. Mal que mal somos los principales productores de cobre del mundo.
Por supuesto.
Oye,
ahora, espérate, pero lo otro que te iba a comentar es que yo tengo la sensación de que los efectos de las manifestaciones, de la violencia, en particular, no de las manifestaciones, pues yo creo que las manifestaciones que han sido capaces de plantear un punto de vista pacíficamente, esas son probablemente, las dejamos fuera de este análisis, pero de las manifestaciones violentas, de los idiotas que queman, saquean y rompen, eso los vamos a tener durante varios meses más. Hoy día supe que, porque el gobierno está trabajando a matacaballo para lograr que el metro vuelva a funcionar lo más razonablemente posible, lo más pronto posible. Y hoy día se procedió a un nuevo hito, se abrió una nueva estación que es bien importante, que es la estación Ñuble, que es una estación de conexión con ahí en el centro de Santiago. Y además se electrificaron nuevamente las vías, entiendo, en la línea 4, que había sido vandalizada. Entonces, la cosa de a poco empieza a haber buenas señales de que empezamos a recuperar el funcionamiento...
Normal de la ciudad.
Claro.
Más normal de la ciudad. Sí. Oye, además, antes de ir al detalle de los mercados, que vamos a hablar con Cristian Araya...
Claro, tenemos que hablar de las medidas que han circulado,
sí,
¿o no?
Voy a comentar... justamente esa.
A ver, ¿a dónde vas? ¿Sabes?
Que dice... no la tenemos aquí el detalle, pero... El presidente Piñera firma proyecto que aumenta el ingreso mínimo. El gobierno estima que beneficiará a más de 500.000 trabajadores. Es el...
350.000 pesos de ingreso mínimo...
De 301 a 350.000 pesos. Una subida en términos porcentuales importante. ¿Y qué otra medida querías comentar?
Es que bueno, el resto son bien especulativas, te diré. Todo lo que se supone que hay un acuerdo entre el gobierno y algunos senadores de la oposición para viabilizar las reformas tributarias y de pensiones.
Para destrabar en el fondo los puntos que son incuestionablemente positivos.
Mira, te voy a dar una
porque
opinión.
No hay puntos de vista divergentes respecto a si convienen o no. Por ejemplo, la pensión básica solidaria, ¿no es cierto?
Claro, no, te voy a hablar más del tema tributario. Yo creo que, obviamente que está demasiado en caliente todavía esto, pero yo tengo el miedo de que nos volvamos un poco locos pensando que, en el fondo, haciendo un mal diagnóstico de los problemas y por lo tanto diciendo soluciones para otros problemas. Yo lo voy a volver a repetir varias veces. El Estado chileno es muy poco eficiente en redistribuir, en reducir la desigualdad. Si es que la desigualdad se ha reducido 5 desde el año 90 a la fecha, 4 han sido debido al crecimiento económico y 1 solamente ha sido del Estado aproximadamente. Hay varios estudios, hay varios indicadores que lo muestran. Entonces, pasarle más plata a un organismo que no ha sido eficiente en reducir el problema que teóricamente ha suscitado todas estas manifestaciones, me parece un poquito voluntarista, ¿eh? o quizá ideológico. Ahora bien, entiendo que hay que hacer un esfuerzo, pero lo que yo llamaría a cuestionar es en qué se van a ocupar esos recursos nuevos, esos 1.200 millones de dólares que aparentemente adicionales que se estaría recaudando vía esta reforma tributaria.
Bueno,
¿qué se va a
hacer?
¿En qué se van a ocupar?
La agenda social. Lo que pasa es que también hay que exigir al Estado que tenga mayor eficiencia en el uso de los recursos. Incluso antes de esta crisis, ¿te acuerdas que hablamos con la gente de la Comisión de Productividad?
Efectivamente.
Vino para acá Alfio Ulloa y dio algunos brochazos de la ineficiencia con los que se usan los recursos en el Estado también. Por ejemplo, no me olvido del tema de los hospitales, los pabellones. 50% del tiempo los pabellones están desocupados.
Claro.
En los hospitales estatales. Y hay una cola que no para de crecer, a pesar de que la población ha crecido en los últimos 10 años 3,5%. Entonces, es más recursos, menos eficientemente utilizados. Eso es bastante mal. Por otro lado, la gracia es que hay un área de mejora ahí que debería poder aprovecharse.
No, pero es que lo que tú dices es muy importante, Yurio. Si vamos a construir un país con menos desigualdad, preocupémonos de que los recursos, que no son pocos, 1.200 millones de dólares para un país como el chileno, que todavía es un país subdesarrollado y que le falta mucho a estas alturas para llegar al desarrollo, es mucha plata. Entonces preocupémonos que se gasten bien. Sí. Y nosotros, desde nuestro humilde rol de comunicadores, nos vamos a preocupar de al menos de levantar la voz y decir que esta plata se ocupe para lo que realmente
porque
se...
Porque por el contrario lo que pasa siempre...
Es que yo no quiero más funcionarios, no quiero burócratas.
En estos casos es que se llena de estructura que intermedia entre los que pagan los impuestos y los que los reciben.
Claro.
Y esa intermediación termina siendo gigantescamente cara.
Carísima.
Y se aprovechan además por aparatos de poder, etcétera.
O sea, hay un estudio creo que es del BID, que calcula que Chile al año pierde como 12.500 millones de dólares. El presupuesto del Estado son 74, 75 mil millones de dólares al año, ¿eh? Pierde del orden de 12.500 millones de dólares por ineficiencias del Estado chileno. O sea, un porcentaje no despreciable. Mucha plata.
Mucha plata.
La subvención escolar completa son como 9.000 millones de dólares. Y en ineficiencia.
Y los indicadores no mejoran.
No, por eso te digo, entonces. Yo no estoy diciendo que no recaudemos más, puede ser, la contingencia puede ser que haya presionado para tener que hacer un esfuerzo adicional, que un esfuerzo que no va a ser gratis a todo esto, ¿eh? No va a ser nada gratis, va a generar algunos problemas, pero bueno, pero preocupémonos de que esa plata se ocupe bien, al menos se ocupe en lo que se dice que se va a ocupar.
Correcto.
¿Estás de acuerdo con mi
estoy totalmente
humilde
de
punto
estoy
de vista?
Estoy totalmente, ¿no?, de acuerdo contigo.
Ocupemos,
normalmente estoy muy de acuerdo contigo.
El espacio humilde que tenemos para decir las cosas que pensamos.
Oye,
¿eh?
Cristian Araya lo tenemos en la línea para que nos cuente el duro día de la bolsa local.
Sí. Hola, buenas tardes. Oye, hola. Discúlpenme un poco que tengo información media trunca, porque como nosotros, en verdad, físicamente estamos al lado del Costanera, entonces estamos como así como...
¿Cómo está la cosa por ahí, estimado?
Casi como una operación Daisy.
Está virtual.
Claro, casi como una operación Daisy. Pero, a ver, ¿qué les puedo decir? Hasta el minuto, te puedo decir que la bolsa, llevamos transado en 95, 96 mil millones.
Eso es
bajo el promedio.
¿No?
Sí, pero bajo el promedio que hemos visto en los últimos 7 días, hábiles, más o menos, que es del orden de los 130 mil millones. Ligeramente más bajo. Correcto, ligeramente más bajo. Y la caída en promedio, estamos del orden del 3,3%.
Eso, la bolsa hoy día tiene, horario habitual, ¿no? ¿Hasta el final del día?
Hasta el minuto yo no he visto ningún hecho esencial o ninguna comunicación de la Bolsa de Comercio informando algún cambio.
Perfecto.
Efectivamente, funcionaría normalmente hasta las 4 de la tarde.
Perfecto.
¿De acuerdo? Okay. Hasta, como les decía, 4.576 es el nivel que estamos en este minuto. Un 3,20%, entre 3,30 y 3,20% negativo, liderado las caídas principalmente por lo que son shopping, o sea, Mall Plaza, Parauco, Sencochop, que en general están cayendo en promedio un 4,5%, y el sector energético y de commodities, que también están cayendo en promedio del orden del 3,7%.
Oye, dólar me sorprendió hoy día que corrigió la baja bastante fuertemente después de que ayer había llegado a tocar 7.50 en algún minuto. Hoy día entiendo que está cerrando alrededor de 7.40, ¿no?
Ah, correcto, estaba del orden, si no me equivoco, estaba del orden del 142-43, por ahí estaban cerrándolo, pero claramente abrió muy fuerte al alza y después recogió un poquito. Yo creo que están todos como especulando un poquito de algún tipo de intervención del Banco Central.
Para moderar la subida del tipo de cambio.
Exactamente, y además que no hay que olvidar de que ayer también de Hacienda dijeron que parte del financiamiento de la agenda social, sí, del orden de 600 millones de dólares, lo iba a traer a través del Fondo Soberano, liquidación de los fondos soberanos. Por lo tanto, son eventualmente 600 millones de dólares que debían entrar acá al mercado, y con eso, evidentemente, va a haber una mayor demanda de peso chileno. Por lo tanto, claramente el tipo de cambio debería tender a acotar un alza o una depreciación demasiado agresiva, ¿sí? Entonces, ahora, yo creo que hay algo de tu motilidad por ahí también puede ser. Dígame.
Esto en el contexto de monedas que se han depreciado hoy día contra el real brasilero en particular, como 1.5% contra el dólar, se ha debilitado.
Sí, yo diría que, mira, en el caso estaría algo más confiado. Primero, porque en general la economía brasileña está mostrando algún tipo de mejoría. Primero, porque tiene inflación controlada. Segundo, tiene una credibilidad importante sobre el Banco Central. Y ciertamente la aprobación de la reforma social, que era un pilar grueso del gobierno de Bolsonaro, también ha estado avanzando. Por lo tanto, el outlook para allá se nota o se prevé algo más estable. Yo esperaría que el real se mantuviera de 4 hacia un nivel un poquito más abajo o algo más apreciado. Por eso creo que eventualmente hoy día mi recomendación en términos de acciones, por ejemplo, está más asociado a compañías con alguna mayor exposición a esa región. Okay. Y creo que es lo que ha resistido de alguna manera mejor esta oleada de rescate que ha generado también una caída importante en los retornos bursátiles. O sea, el retorno bursátil local, perdón.
De acuerdo. Oye, en términos de, no sé si tiene el dato por ahí, la exposición de la AFP a acciones chilenas, ¿cómo anda?
La AFP a acciones chilenas, mira, no lo tengo aquí a mano, pero va a depender un poco de qué fondo. Pero yo diría que están en torno al 10-11%. Yo diría que van por ahí, más o menos en el caso del fondo A. ¿Okay? Porque hay que hacer el... o sea, yo lo tengo, pero lamentablemente no lo tengo aquí a mano. Pero pero sí hay que bajar la data y hay que ir a la base 100 para ahora más o menos ver, okay, en cuánto están expuestos. Pero yo diría que claramente no están en niveles máximos, digamos. O sea, yo diría que han ido formando posiciones de a poquito. Y hay que entender que la AFP en general tiene una posición de comprar y mantenerla en el tiempo. Normalmente sí. no están programados para hacer un trading, ¿no? O así, esa es como la idea que uno tiene, digamos. Entonces, al final ellos esperan los mejores minutos para comprar. Yo por eso no creo que en todos estos movimientos ha sido una oleada más bien de rescate, de por susto, porque efectivamente tú caminas por las calles y esto es casi como un Far West. Y eso genera alguna presión de susto, y yo quiero tener mi plata mejor conmigo en los bolsillos. Entonces eso genera una oleada de rescate. La administradora tiene que salir a vender posiciones, ya sea renta fija, ya sea renta variable, y con eso generáis por un lado subida de tasa y por otro lado generáis también caída importante los precios accionarios, que no necesariamente convergen con un fundamental, ¿cachai? Okay. Asociado a la compañía en particular. Pero ciertamente hay que reconocer de que el esquema financiero de nuestro país también se ha debilitado. O sea, hoy día la expectativa de crecimiento, partiste este año esperando crecer entre 3 y 3.5, y hoy día está ahí hablando con suerte un 2. Entonces eso eventualmente se tiene que traducir en parcialmente algo más de riesgo, y ciertamente en mejores, en peores expectativas de crecimiento. Si eso es un dato, ¿te fijas? Por lo tanto hay que apuntar un poquito más a punto más específico, y bueno, y hay que esperar un poquito estas presiones, pues si no es la primera crisis que hemos vivido tampoco. Puede ser distinta, pero no es la primera.
Todo hay pasa, y todo queda.
O sea, evidentemente, pues pasamos por crisis tan duras como la de los 80, la de los 70, la de los 2000, 97, 2010. No sé, yo creo que algo hay que aprender también.
La perspectiva de don Cristian, notable.
Me gusta eso es. Me gusta.
Gracias, estimado. Eso es.
Cuídense muchísimo.
Igual,
un abrazo,
a ti.
Igual.
Un abrazo, adiós.
Oye, solo para poner un toque internacional antes de, hoy día Uber cae fuertemente en bolsa.
¿Cuánto está cayendo?
Casi 4% después de los resultados anunciados hace un par de días. 4.27 lo tengo cayendo ahora. Su menor nivel histórico, 26.8 dólares por acción. Se abrió a 45.
Increíble, ¿eh?
Yo hice el disclaimer ayer de que de que yo creo que no tengo nada más que Uber, es la única acción que tengo.
Ah, sí, te compraste Uber, te gusta Uber. Yo creo que puede tener un rebote,
no,
fíjate.
No sé.
Como el caso de Facebook.
A mí me gusta el servicio, creo que lo encuentro transformacional. No tengo idea si la acción
es
carnaval.
Yo creo que Facebook es un caso parecido, que se pegó una pasada por el...
Una inversión de largo plazo, señor licenciado.
Por el submarino y después salió claramente hacia arriba. Bueno, viste que hizo ayer como una cuenta Masayoshi-san.
Sí, Masayoshi.
Masayoshi, como sea, el de
SoftBank.
SoftBank.
Que hoy día reportó
10.000 millones de write-off.
Sí, pero reportó una pérdida. Tú sabes que es la primera pérdida que reporta el conglomerado japonés en 14 años.
Así, ¿ah? ¿Primero? Sí.
Primera pérdida trimestral. Y reportó una pérdida de como 6.500 millones de dólares en el último trimestre. Por el write-off de WeWork y por los malos resultados de Uber, principalmente.
Mira.
Tú sabes que hay 70 mil millones de dólares que han invertido, que hoy día están valorizados en 77 mil. Es
el número. Bastante bueno después de todo lo que pasó.
Sí.
88 compañías han invertido.
Tal cual.
SoftBank. Oye, te cuento que Almagro tiene las salas de venta abiertas de lunes a domingo, ¿eh? No se pierdan. Entre las 10:30 hasta las 18:00. Así que todos los proyectos de Almagro, extraordinaria calidad, buenas ubicaciones. Buena plusvalía, están abiertas entonces de lunes a domingo de 10:30 hasta las 18:00, trabajando con los brazos arriba. Salmagro.
Oye, no la botes, acércate a cualquiera de las tiendas de Brooks Brothers en Santiago a partir de, hoy día y en los días que vienen, y lleva una camisa antigua de cualquier marca en buenas o malas condiciones, ¿eh? Esas camisas que tiene el licenciado de repente que...
Claro, están como percudidas.
Claro. Con una camisa, y bueno, tú llevas una camisa antigua, cualquier marca, cualquier modelo, en cualquier condición, y obtienes un 30% de descuento en una camisa nueva. Con esto, además de ayudar al medio ambiente, estás ayudando al financiamiento de la capacitación de un gran grupo de mujeres artesanas y emprendedoras de este país a través de las tiendas Cordillerana.
Cordillerana se llama.
Sí, súmate a esta noble causa y junto a Bruce Brothers, digamos, no la botes.
No la botes.
No la botes, la camisa.
Oye, estamos acá con Francisco Colea, gerente comercial de CFC Capital, porque salieron los anuncios del gobierno para ayudar a las pymes. Vamos a ver qué es lo que traen esos anuncios de la perspectiva de ellos y también cuáles son las prioridades, cuál es el escenario que enfrentamos en esto. En
¿cómo está la cadena de pago? Preguntamos por lo más crudo. ¿Cómo está la cadena de pago?
Bueno, la cadena de pago, sí, nosotros vemos que se va a ralentizar. O sea, vamos a tener prórroga, nosotros ya tomamos las medidas con nuestros clientes, ya aumentamos las líneas un poco y les dimos una prórroga de 30 días.
Ya,
ahora esperemos que...
A todos,
a todos nuestros clientes, sí. Sí, pensando en que ahora... Porque este tema va a ser un esfuerzo de todos. Aquí el tema nos afectó a todos y vamos a tener que... Aquel que se quiera poner duro, lamentablemente, no va a tener cómo. Va a tener que ser como tipo un esfuerzo integral de todos y vamos a tener que ver manera de apoyar a la pyme, que va a ser, yo pienso, la más dañada en este caso.
Ahora, pero tú dijiste 30 días, usted a toda su cartera, porque empezaron a tener señales de la pyme de que había problemas para el...
Nos adelantamos un poco a la situación. Ahora, yo creo que... eventualmente, a lo mejor todavía es muy luego para ver los efectos, porque al final esto ya llevamos 17 días o 18 con hoy día.
20 días.
Y yo creo, como te digo, que los efectos más fuertes se van a ver ahora, estos dos meses que vienen. Todavía es muy pronto como para ver la cadena de pago hoy día. Si bien es cierto, hay un, como te digo, nosotros preveemos que puede haber el impacto más fuerte, yo creo que va a venir ahora noviembre, diciembre.
¿Cómo le va a pegar a las tasas esto? ¿Tú crees que va a haber un alza en tasas o no?
No, yo creo que no, sería contraproducente hoy día hacerse trampa en el solitario. O sea, al final lo que necesitamos hoy día es que, como te digo, los negocios fluyan, la liquidez se recupere, y para eso nosotros, por lo menos, como CFC Capital, no estamos pensando en aumentar las tasas para nada. O sea, no va por ahí el tema.
Ahora, pero las tasas de mercado seguramente van a... De hecho, las tasas hipotecarias ya han venido subiendo, han reaccionado.
¿Las tasas largas ya están?
Sí, yo creo que las tasas largas pueden tener algún efecto, como te digo, más en el mediano plazo. Nosotros, en el corto plazo, acuérdate que el negocio factory es un negocio que tú entras y salís en 30, 45 días. Entonces, claro, no vamos a tener un impacto fuerte en ese sentido en el corto plazo. No puedo hablar ya de mediano o largo plazo.
Oye, ¿y sectores más afectados de tu cartera? Porque, bueno, yo me imagino que comercio debe ser...
Yo creo que, claro, o sea, el sector comercio, pensemos que estos dos meses que vienen son los más fuertes. O sea, noviembre y diciembre, todo lo que es retail, venta, todo el tema, es un tema que se va a ver dañado, como te digo, porque son las mayores ventas. Ahora, lo bueno fue que se alcanzó a hacer el Cyber Day, así que por ahí algo de venta se hizo pensando en el fin de año. Ahora, también hay un tema, nosotros también vemos en el tema de construcción, bueno, dado todos los destrozos, lamentablemente, siempre en este tipo de cosas hay gente que tiene oportunidades, y en ese ámbito, por eso es que nosotros pensamos un poco también aumentar las líneas, porque se va a necesitar más trabajo ahí, si hay que reconstruir lo que sea roto hasta esta fecha.
Claro. Yo creo que por ahí puede venir actividad, cuando se tenga la tranquilidad, que es lo más importante que hay que tener.
Orden público.
Transformado simplemente en un problema de orden público.
Oye, el gobierno anunció hoy día, el presidente firmó el proyecto de ley de nuevo ingreso mínimo garantizado, no sé cómo se llama, algo así.
Además, sí. Tema para las pymes.
Claro, pero ahí hay una inyección de liquidez. ¿Ustedes prevén de que eso, o va a haber una inyección de liquidez cuando se apruebe la ley, digamos, pero... ¿Eso te puede afectar positivamente?
Yo creo que sí, pero te insisto, nosotros hoy día estamos preocupados del corto plazo, estos 2 meses que vienen, que van a ser los complicados, donde vamos a tener que apoyar. Después ya veremos medidas, a lo mejor, como te digo, orientadas a este tema del aumento del ingreso, que igual, claro, hay una inyección de liquidez, pero a las pymes igual les va a pegar. O sea, igual no sé cuánto se va a demorar en esta implementación, porque entiendo que el gobierno va a poner una parte de ese ingreso mínimo. Entonces, aquí el tema va a ser cuánto, como te digo, se va a demorar a implementar eso. Yo creo que estos últimos 2 meses no sé si se va a alcanzar a implementar en un 100%. Y ahí es donde las empresas que ofrecen un financiamiento vamos a tener que estar abiertas, como te digo, a ofrecer alternativas de financiamiento y pensar en alargar los plazos a lo mejor de pago, aun cuando están hablando también ahora del tema de los 30 días, que va a ser una petición especial para que las empresas hagan el esfuerzo. Ahora, en ese sentido también hay empresas grandes que van a poder hacer el esfuerzo, pero si tú empezás a bajar la escala, hay otras que lamentablemente no van a poder y vamos a tener necesariamente, como digo, que alargar esos plazos de pago.
Uh-huh. Oye, Francisco, el tema del anuncio del gobierno para las pymes, no sé si tuviste la oportunidad de revisarlo.
Sí, habían algunas ya medidas con respecto al IVA, porque tú los IVA se pagan los 20 cada mes, había una ampliación hasta el 30, volvieron a ampliar ahora hasta el 10 de noviembre. Y en la última reforma tributaria también había una franquicia que tú puedes postergar el IVA hasta 60 días sin costo. Entonces, claro, pensemos, 60 días, pero los 60 días tenés que pagarlo. Entonces yo creo también en ese sentido nosotros estamos viendo que a lo mejor en este momento es un buen momento, ahora no el mejor porque va a tener que hacerlo más o menos rápido, pero a lo mejor de estructurar las pymes, su financiamiento a lo mejor en un poco más de largo plazo, pensando, como te digo, en esta estrechez de liquidez que vamos a tener estos 2 meses, y buscar alternativas de financiamiento, que puede ser, en el caso de nosotros ofrecemos leasing, leaseback de alguna propiedad o algo que tengan, como te digo, para buscar esa estructuración a lo mejor en más largo plazo y poder paliar estos meses que van a venir más duros.
Aprovechando algún activo que no tengan comprometido.
Así es.
Pero, no sé, ¿tú crees que el mercado financiero hoy día está abierto a dar estructuras de largo plazo?
Está diciendo que sí, pues.
O sea, nosotros sí.
Ustedes sí, ya.
Nosotros sí. Ahora,
¿la banca, cómo has visto la banca ante todo esto?
Yo creo que la banca ha dado señales también de que va a estar dispuesta a financiar. Han hablado de préstamos Corfo. O sea, yo creo que esto va a requerir un esfuerzo de todos y en ese sentido, como te digo, una buena alternativa es buscar a lo mejor irse un poquito más a largo plazo. O sea, la idea es que no estrangular a las pymes porque al final la fuente de pago nosotros nos interesa que la fuente que nos paguen. Entonces, si tú quieres que te paguen, bueno, busca alternativas para que a lo mejor en un plazo mayor puedas recuperar tus capitales.
Claro. Perfecto, entonces tu sensación es que en mediano plazo esto va a quedar atrás y hoy día incluso hay oportunidades para hacer cosas,
¿eh? Así es, yo creo que ahora, como te digo, en la medida que tú ahora este año ha sido duro igual, habían habido señales de, no sé, el tema de Estados Unidos con China, han habido señales de que la liquidez se puede estrechar, perdón. Sí. Entonces, a lo mejor muchas pymes, no todas, porque la verdad también es un tema de, previeron esto y yo creo que, como te digo, un plazo de 60 días o 90 días como para poderte estructurar, yo creo que a lo mejor van a poder aguantar. Ahora, si el tema se alarga un poco más, ya ahí el tema se va a complicar más, pero si el tema, como digo, frente a estas medidas y todo, se empieza a arreglar un poco, yo creo que van a haber varias que van a poder pasar el...
Ojalá sea así.
¿Tú sientes que esta crisis agarró al sector pyme y al mundo financiero de las pymes con, digamos, con buena liquidez, con buenos ratios, o nos agarró endeudado, nos agarró en qué situación, como macro?
Yo creo que, por eso te digo, producto de que el año ha sido más duro, o sea, yo creo que igual los agarró un poco endeudados. Ahora, te insisto, si bien es cierto, temas como los que han pasado eran muy difíciles de prever, sí habían señales de que, te insisto, de que la liquidez podía estrecharse. Entonces, a lo mejor frente a eso hubieron algunas que pudieron tomar algunas medidas y que, te insisto, van a pasar un poco más fácil este tema que otras que van a estar más apuradas, pero ahí las que estén más apuradas, bueno, para eso estamos, como digo, las empresas que ofrecen financiamiento y que estamos dispuestas a ver, bueno, en el caso de la empresa nuestra, a ver facilidad y otorgar, como te digo, las herramientas que para que podamos salir todos, pues al final es un poco la idea.
Si tuvieras que pedirle una cosa al gobierno hoy día, en tu ámbito, ¿qué sería? ¿No escucha mucho autoridad de gobierno?
Yo creo, o sea, yo te digo, yo creo que el esfuerzo debiera estar en tratar de, como digo, paliar la liquidez. O sea, hacer que las empresas grandes hagan el esfuerzo, paguen en los plazos que hay que pagar, las que puedan, como te digo, pagar, que hagan el esfuerzo y que realmente paguen, porque eso va a ser una inyección importante de liquidez.
Bueno, ¿qué pasa con los que no pudieron facturar? Porque te pagan cuando tú facturas, pero si no vendiste nada en las últimas dos semanas de octubre.
Por eso te digo, yo creo que... Hay diferentes ámbitos, pero, o sea, todo lo que es turismo, todo este tema de los restaurantes, yo creo que a eso los va a pegar más fuerte. Pero lo que es retail, por ejemplo, o sea, no sé, todos los grandes centros comerciales, todos ya sus compras de Navidad las tienen hechas, no compran estos últimos dos meses. Entonces, en ese sentido, como te digo, yo creo que esa parte ya estaba como cerrada. Y ahora, como te digo, hay que pedalear para empezar el próximo año, pero con esas ventas ya. Y esa es la venta, como te digo, y la parte que el gobierno debiera, que algunas señales ha dado ya de que, por favor, apuren los pagos y porque esa mercadería está entregada hace rato. O sea, parece que la Pascua ya está jugada ya.
Okay. La Pascua ya está jugada.
Así es.
Bueno, muchachos, le damos las gracias entonces a Francisco Boicolea, gerente comercial de CFC. ¿CFC o CFC?
CFC.
CFC Capital.
CFC Capital.
Capital. Hablando de la situación PYME, la cadena de pagos y la liquidez en el mercado financiero en general. Cae 3,3% la bolsa, son las 13.56. Tranquilidad, calma, y aislemos a los violentos. Ese es el mensaje de hoy. Muchas gracias. Que tengan un
Viene
buen regreso a casa. ¿Ah?
Visionarios con la historia de la fundadora de Barbie.
De Mattel.
De Mattel, claro, de la muñeca Barbie.
Sí, fíjate que trabajó con su marido y armaron Mattel. Y ella en particular fue la que impulsó el proyecto de Barbie.
Claro, icónico a esta altura, ¿no?
Pero una cosa ya que parte de la cultura popular.
Total.
Por los siglos de los siglos.
Ya, un abrazo.
Gracias.
Si buscas un departamento para invertir, y experiencia para hacerlo, y proyección para tu vida, y seguridad para el futuro, nace Espacio I de Almagro. Un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos. Espacio I de Almagro, único en Chile, solo de Almagro. Visítanos en Pedro de Valdivia 1279 o agenda tu visita en almagro.cl/espacio-i.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
En la época en que empecé los negocios, no había otras mujeres dirigiendo una compañía. El principal obstáculo para mí era que me aceptaran como jefa y como líder.
Ruth Handler, una empresa de mujer. Corría la década de los 40 en Los Ángeles, California, y Ruth y Elliot Handler eran un matrimonio joven y sencillo que junto a su amigo Harold Matson habían creado Mattel, un emprendimiento de artesanías de madera como marcos de foto y pequeñas casas de muñecas. Estas fueron su producto más rentable, por lo que al poco tiempo decidieron concentrarse en la confección de juguetes. Matson se retiró al poco tiempo, dejando a los Handler a cargo del negocio, y Ruth fue quien tomó las riendas ante algunas complicaciones de salud de su marido. El primer artículo estrella de ventas de la emergente empresa fue un ukelele para niños, lo que mejoró bastante su situación económica. A la pequeña hija de la pareja, Bárbara, al igual que a su madre cuando niña, no le atraía jugar a ser mamá de una muñeca de trapo. Ella y sus amigas preferían jugar con recortes de revistas de hombres y mujeres, fantaseando con la adultez. Durante un viaje a Suiza, Ruth vio un maniquí de 27 centímetros de aspecto joven, delgado y pelo largo de nombre Lily, que la inspiró hacia una nueva oportunidad de negocios. En cuanto regresó a Estados Unidos, contrató a un diseñador de vestuario y un peluquero para dar vida al primer modelo de su nueva muñeca, a la que bautizó como Barbie, en honor a su hija. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia. Claro Empresas presenta latercera.com/piensadigital, una plataforma de tecnología, tendencias, innovación e ideas para acelerar tu negocio.
Una gran noticia para las empresas del país. Claro Empresas y La Tercera han creado Piensa Digital, una plataforma para conocer, escuchar y participar de las ideas que están acelerando la transformación de los negocios. Si quieres conocer lo último en tecnología, tendencias e innovación para empresas, entra a latercera.com/piensa digital y comienza a acelerar los cambios que tu empresa necesita. Claro Empresas, transformemos tu negocio hoy.